TV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Alegra, vinga, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Benvinguts al programa número 9 d'aquesta nova temporada d'aquest programa La Gran Vida d'avui, dissabte, ja 4 d'octubre de l'any 2025. Arrenquem amb bones notícies d'aquesta mateixa matinada. Hamas, el grup terrorista Hamas, ha acceptat alliberar els hostatges, però demana negociar els altres punts del plan d'en Trump perquè hi hagi pau a Israel. Mentrestant, Israel se prepara per implementar immediatament la primera fase. Així ho titulen els mitjans de comunicació. Jo llegia ara un titular del Mundo. Juan Mimas, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Miquel Àngel. Què tal? Com esteu tots?
Bones notícies. Sí, en Trump serà el que voldrà que sigui i podran dir el que ell vulguin dir d'ell, però va dir, hasta aquí hemos llegado, i alliberar els hostatges o aquí hi haurà un infern, no. més des que ja hi havia.
No seré jo qui me posicioni en temes polítics.
No, ni jo tampoc avui de matí.
Crec que tot és més fàcil que tot això, però bé, això és un món de fantasia que vos durà les pròximes 2 hores La Gran Vida, i demà ja sabeu que són 3 horetes. I en una setmana aquí...
He de dir una cosa. Degut que hi ha tantes de notícies, sí, i La Gran Vida és un programa especial que xerrar amb un llenguatge molt proper, molt de nosaltres, molt de tu a tu, molt d'entre tu i jo. Demà, vista que el tema de Palestina, d'Israel, que ara pareix ser que s'accepta la proposta d'en Trump i de Netanyahu de que el grup terrorista Hamas alliberi els hostatges que tenen perquè hi hagi pau a la zona, hem organitzat una mini tertulieta amb 2 experts, un expert en aquest cas en Txelo Huertas i un expert que és en... Si ajuda'm, que ara no m'ha sortit el nom.
En Pedro Delgado, advocat.
En Pedro Delgado, que xerraran d'aquest món d'una manera molt entre nosaltres, ho dic perquè la gent que mos escolta avui demà mos escolti, de tot el que està passant en aquest redol del món que tant de cap mos du i que molta de gent no acaba d'entendre.
Sí, serà una tertulieta petitona, de dos en aquest cas. I jo t'anava a dir que tenim en escapat a Eivissa. A Eivissa, en les pluges que hi ha hagut aquesta setmana.
No podem tirar coets aquesta setmana perquè ha estat una setmana complicada, una setmana que m'ho hem duit un bon ensurt, una setmana fotuda, xerrant clar, vull dir, de bon món en demà ja de lo que ha passat. Les pluges i les inundacions que hi ha hagut a Eivissa han estat greus, gràcies a Déu no han de lamentar mals personals, perquè hi va haver 2 ferits lleus i mals materials sí, perquè m'ha que se demana la declaració de zona catastròfica a Eivissa i crec que Sant Josep també la vol demanar.
Sí, l'UME ha hagut d'intervenir també, no? A cases, carrers d'Eivissa i també es val de Eivissa, en Rafael Triguero, que ha anunciat aquesta setmana que demanarà al govern espanyol la declaració de zona catastròfica. I tot això perquè hi ha hagut rècords de pluges, no? Segons l'EMET, pràcticament 300 litres per metre quadrat durant tot un dia.
Fins aquest dimarts a Eivissa i Formentera hi havia un dèficit de més del 25% de pluja anual i amb la pluja d'un sol dia no sols s'han deixat de tenir dèficit, sinó que es troben en situació de superàvit. Imagina't si ha plogut.
I avui vos contarem, per exemple, una història de les que moltes que han passat a Eivissa a través de Maite Morro, com es durà un cas concret de tants que han passat a Eivissa.
Anirem a Eivissa avui de matí. Abans també tindrem en Alberto Darder d'aquí una estoneta, d'aquí uns minuts, perquè mos faci la previsió meteorològica i també ja de passo que mos conti què era el que va passar exactament a Eivissa. O sigui, què va conduir que hi hagués aquesta rebentada d'aigua i que hi hagués tan localitzada damunt Eivissa i d'aquesta forta manera que tornant a repetir, gràcies a Déu, no hi va haver mals personals, hi va haver dos ferits lleus i alguns mals materials. Però de lo que xerra tothom avui, Juanmi, sí, de lo que xerra tothom, tot Menorca, tot Eivissa, tot Mallorca, sobretot, i sobretot Palma...
I jo, que pas per el passeig marítim de Palma cada de matí, sobretot quan venim aquí a fer feina...
A Mallorca s'enxerra i molt d'aquests 4.500 mariners que han arribat amb el portaavions més poderós d'Estats Units, l'USS Gerald Ford, que fondejarà des de divendres, des d'ahir divendres, fins al proper dia 8 d'octubre. Nalícia Mateos en feia un recull de lo que aportarà aquest vaixell, sí, aquest,
que
portaavions més gros, sí, del món, a la Badia de Palma, i que pot suposar per la societat balear i sobretot la societat palmesana i que el vianera, perquè me diuen que Mallolouf espera... es gruix.
Sí, però és que serà la seu, no?, d'aquest mariners. I bé, en el final se tracta de veure quin és l'impacte, perquè tu vas per el passeig marítim i veus ja el portaavions, quin impacte.
Que jo llegia la notícia d'Analicia Mateos a l'última hora, sí, a Facebook, que la publiquin i llegia els comentaris, i resulta que això, que mos ve com a molt de nou, du passant des dels anys 60 o 70 que venien portaavions aquí a Sevilla. El que passa que vaig llegir a comentaris que un temps, això és com anecdòtic, els portaavions deixaven a la gent entrar i feu com un tour a dins els portaavions. Aquest no, que no se deixa fer tour a dins.
No.
A dins. Que, a més, han establert un perímetre de seguretat que no s'hi poden acostar a embarcacions fins a X metres de distància. Saludant, si t'apareix una Alicia Mateos, periodista de l'última hora. Molt bon dia. Alicia, com estàs?
Bon dia. Muy bien, ¿vosotros?
Nosotros estupendamente, contando un poco la vida, contentos primero de todo por lo que hemos explicado esta mañana, de que la noticia de última hora, que parece que el grupo terrorista Hamás va a dejar libres a los rehenes que tenía para, por fin, parece ser, aceptar el pacto de paz que Donald Trump presentó junto con Netanyahu, quieren negociar, pero parece ser que van a dejar libres a los rehenes, y es un paso muy importante para conseguir esta paz tan anhelada. ¿No crees, Alicia?
Bueno, sí, la verdad que es muy importante y una buena noticia que ojalá se consiga esa ansiada paz que necesitamos, porque bueno, lo que está sucediendo en Gaza es una auténtica masacre y hay que solucionar este conflicto lo antes posible. Ojalá se solucione.
Ojalá este primer paso sea uno de los muchos que van a venir y sean los consecuentes de, como tú muy bien dices, esta paz tan anhelada que queremos todos. Cuéntanos un poquito, porque te leímos ayer en el Última Hora, cómo dabas un poco de explicación del impacto que tendría en la sociedad balear, concretamente en la sociedad palmesana y calvianera, porque parece ser que irán muchos de estos 4.500 marines a Magaluf y otros tantos irán de excursión por Mallorca. Cuéntanos un poquito, ¿qué impacto tendrá la llegada del portaaviones más grande del mundo a la Bahía de Palma?
Bueno, de momento son estimaciones basadas en otras visitas que ya han realizado a la isla, luego habrá que hacer una valoración final, pero se estima que pueda tener un impacto económico de unos 10 millones de euros.
Porque
estos 4.500 marinos que están estos días en Mallorca gastan una media de 200, 400 euros por persona, y solamente en el pequeño comercio de la isla, nos decían desde Acedeco, que podría tener un impacto de unos 2 millones de euros. La mayoría pues van a gastar sobre todo en restauración y en bares, que es, bueno, claro, imaginad que llevan meses embarcados en este portaaviones y cuando llegan a tierra pues quieren disfrutar, salir y conocer, pero también harán excursiones por la isla. Entonces, bueno, pues es un impacto muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada turística este año no ha sido muy buena para la oferta complementaria. Hemos tenido muchos turistas, pero han gastado muy poco porque el poder adquisitivo cada vez es menor. Y esto nos lo decían desde restauradores a comerciantes, excursiones, autobuses. Todos coincidían en que esta temporada turística pues no ha sido como la anterior. Entonces, este impacto puede salvar, digamos, lo que ha sido una temporada turística algo más floja para la oferta complementaria.
Alicia, estaba leyendo que publicaste que el presidente de la Federación Empresarial Balear de Transporte, Rafael Roig, explicaba que 20 autocares lanzadera han sido contratados, cada uno de 55 plazas, para desplazar a los diferentes puntos de Mallorca a estos marinos. Leyendo esto, entiendo que cuando este buque se desplaza hay como una avanzadilla, sobre todo de llamadas, y una avanzadilla sobre todo como de relaciones públicas para preparar al puerto donde va a anclar el barco para la llegada de esos 4.500 marineros. O sea, que no es llega el barco y listo, no, que sino que hay como una logística, ¿verdad?
Por supuesto, mi compañero Javier Jiménez publicaba en Última Hora en exclusiva el domingo pasado la llegada de este portaaviones, y él ya decía que, bueno, primero de todo, la seguridad, porque no podemos olvidar que es el portaaviones más grande del mundo, tiene capacidad para acoger a 90 aviones de primera generación y de los más potentes que hay. Entonces, por un tema de seguridad, se aplica una logística impresionante, pero luego también para su acogida y recepción en la isla. Estos autobuses pues permiten también no congestionar el tráfico, porque imaginad lo que serían taxis o vehículos de alquiler para todos. Si tú llevas a 55 personas en un único vehículo, esto también facilita mucho lo que es el tráfico en la isla. Luego también, aparte de estos 55 autobuses que saldrán cada hora y tendrán tres paradas, una en Sascollera, otra en Magaluf y otra por diferentes centros comerciales de la isla, porque como decíamos antes, ellos quieren comprar en Mallorca. Además harán excursiones, entonces está todavía por ver cuántos autobuses más se flotan para visitar los puntos más emblemáticos de la isla, como por ejemplo las Cuevas del Drac, Sóller, Alcudia, bueno, pues lo que ellos luego vayan a querer. O sea, el operativo ha sido muy importante. ¿Y por qué se elige Palma? Pues por su posición geoestratégica, que es muy buena en el Mediterráneo.
Eso te voy a preguntar. No sé si te consta o me lo puedes contar o lo podemos explicar. ¿A qué se debe esta visita del portaaviones más grande del mundo a la Bahía de Palma? ¿Están de maniobras? ¿Es una visita que entra dentro de los planes de, digámoslo así, el paseo de este portaaviones por el Mediterráneo? ¿A qué responde esta visita a Mallorca?
Bueno, lo comentábamos antes, la situación geopolítica es muy complicada, es de máxima tensión en el mundo. Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos un conflicto muy importante en Oriente Medio, y entonces, pues claro, Estados Unidos tiene que, como salvaguarda del mundo, tiene que actuar, ¿no? Entonces, en teoría, este portaaviones que antes estaba en el Atlántico y ahora ha venido hacia el Mediterráneo, también es como una llamada de atención a Irán, de decir, ojo, no ataques a Israel, porque es que te aniquilo con este mastodonte bélico que tengo en el Mediterráneo. Y insisto, la posición de Mallorca es que es pues muy importante.
La recepción de la sociedad balear, y en especial la sociedad del mundo del ocio de Magaluf, los ha recibido con las manos abiertas. Anécdotas como que han puesto una bandera incluso americana como reclamo para los marinos. Había mucho interés en que estos marinos pues se sientan cómodos en la isla.
Sí, bueno, no una, han puesto varias. Incluso también me comentaban ayer que desde las fuerzas de seguridad que controlan americanas, que todo esté bien en la isla, habían retirado una parte de las banderas que estaban en uno de estos locales de ocio, porque bueno, pues no era muy positiva la imagen que daba. Luego también nos comentaba el presidente de Acotur, Pepe Tirado, que los restauradores se estaban volcando y comprando todos los productos que a los marinos le gustan, desde coñac francés hasta cervezas, bueno, pues todo puros habanos, todo lo que a ellos les puede gustar para que se sientan como en casa. Recordemos que la zona de Magaluf es la más británica que tenemos en la isla, y evidentemente no tengo ninguna duda de que ellos pues se van a sentir como en casa, claro.
Pues mi queridísima Alicia Mateo, muchísimas gracias por habernos atendido tan prontito por la mañana de este sábado en la gran vida de IB3 Radio y darnos contada información de lo que este portaaviones va a traer a la sociedad balear y en este caso a la sociedad mallorquina en especial. Y también muy bien contado y enhorabuena por la información que dais minuto a minuto en el Última Hora. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego, buenos días.
Adiós.
Ara, a les 9 i 20 des de matí, Juanmi, què te pareix? No t'ho poden semblar les notícies en el món. Hem de dir que ha sentit en els informatius de nostres companys de IB3 Ràdio, allà on també, i ho hem de comptar, ha hagut una manifestació en contra d'aquest portaavions anclat a la Badia de Palma. Tothom té dret a dir la seva. Nosaltres ho comptam també, perquè no s'ha de comptar, sí. Però bueno, vull dir...
Jo simplement afegir que cadascú que se manifesti com vulgui, dir el que vulgui. També estic convençut que el fet de que vengui aquí un portaavions no durà res negatiu, també és la meva impressió.
Jo també, jo sentia un testimoni d'aquests que s'han manifestat en contra dels portaavions i ha dit una cosa que és certa. L'imatge d'un portaavions és una imatge que simbolitza guerra. És vera. No llevarem veritat a una declaració d'aquestes magnituds. Simbolitza guerra i Alicia Mateos ho ha dit. La situació geopolítica en aquest moment en el Mediterrani és molt complicada.
Si haguéssim vengut a fer unes maniobres perquè era un tema de protocol militar dels Estats Units, ningú diria res, però amb el sentit de que se'n van cap a Israel a fer el que sigui...
Bueno, són en el Mediterrani.
Sí, de moment. Però te volia dir que, més enllà d'això, a Magaluf, tot el que s'està moguent allà, en els Balears en general, llevat d'aquest raconet de Magaluf, que vol que te digui, banderes americanes, totes aquestes americanades, en altres mos donen igual.
Al contrari, jo me fa content. No si me donen igual. Me fa content veure que la societat balear, en especial, reconeix com Magaluf, com Palma, com deien Alicia Mateo, n'hi ha en les Coves del Gran, n'hi ha en aquests puestos. Que els arrebiguin els braços oberts, jo m'apareix perfecte.
Tu creus que tots aquests mariners saben on se troba l'illa de Mallorca? Segurament la comparen en Santo Domingo, no saben ni on se troben ara mateix, estic segur. O sigui, vull dir que bé, tampoc passa res.
Jo ara m'he posat a la pell d'un mariner i procuraria saber el que és Mallorca. O sigui,
pròxima parada... No crec que tinguin cap interès, tampoc.
Jo crec que sí. Jo crec que els diuen pròxima parada a Mallorca i se fiquen dins de Google a mirar Mallorca què és, on és i què poden fer.
Faran gasto, i gasto vol dir descansar. I un mariner descansar ja saben què vol dir, no? Vull dir, saps què t'ho dic? No crec que sigui una cosa... Crec que és una cosa impactant veure allò enmig de la mà, perquè no és una cosa habitual i allò me crea molta expectació, però després tot el renou que se mogui més enllà de Magaluf...
Ah, te refereixes a lo de les manifestacions? No, més, no crec que tingui molta importància, tots i que han acceptat que se manifestin i que cadascú s'expressi en llibertat i pau i tranquil·litat allò que se senten. Si no els cau bé el vaixell, el portaavions, no els cau bé, doncs
ja està. La societat balear viurà igual vengui un portaavions o no, això és el que vull dir en general.
Al contrari, la societat balear i part de la societat balear traurà rèdit. Fins a 10 milions d'euros s'esperen que tregui de rèdit aquest partit. Jo, per exemple, venim cada setmana. No tenim problemes.
Bueno, hauríem de veure qui realment aquest rèdit on
arriba. De totes formes, més o manco se gasten, si Alicia Mateos ha dit que se gasten entre un 200 i 400 euros, se gasten un poquet més que els creueristes, perquè els creueristes, va llegir en el darrer informe, que quan ve un creuer a les Illes Balears tenen un gasto més o manco d'uns 150 euros per cap.
Ja.
Per tant, està molt bé.
Està molt bé.
Tot el que sigui gasto, ja va bé. I que vengui gent nova, coneixes les nostres meravelloses illes Balears, molt
millor
molt bé. Que...
Això sí, una si voleu punyeta. Circular, més còmode. Si ve un portaavions, que no si ve un creuer, perquè se'n vos, està assegurat.
Has vist de quina manera s'han organitzat? 10 a 20 autobús o 10 autobús?
No, ells s'han organitzat. I tu, sí. De fet, no s'ha notat la circulació.
No.
Quan t'arriba un creuer, no
més...
Un merder, perquè has d'estar una hora en els semàfors per poder circular.
9:24 minuts. Juanmi, avui t'he de demanar un favor, perquè ja sé que havia preparat una altra cançó, perquè avui és una efemèride de...
Bé, ho comentarem. Tal dia com avui, dia 4 d'octubre de l'any 97, la infanta Cristina se va casar amb Iñaki Urdangarín.
Ah, bueno, efemèrides. Jo me referia a la cançó, però bueno, ell va ser
efemèrides. Arribam, ara arribam. I tal dia com avui, també...
Avui, què dius de l'infanta?
No me deixes xerrar, avui.
Què dius de l'infanta?
Escolta'm! Tal dia com avui, de 1997, la infanta Cristina es va casar amb un Dengadín. En Dengadín.
En un Dengadín. Qui li diria ell que llevaria com Rosari de l'Aurora? I què més?
I també, tal dia com avui, va néixer en John Secada. Jo havia posat aquesta cançó de Otro Día Más Sin Verte, que sé que t'agrada.
Que la posarem durant el programa, perquè m'agrada molt.
Vale.
Però te demanaré un favor, porfa. Tu saps que la meva diva és la Mònica Naranjo. Tu ho saps. I que m'agrada molt.
Que també m'agrada jo, però tu ets un més friqui que jo, encara,
molt de Mònica Naranjo. Mònica. I aquesta setmana ha tret cançó nova, single nou.
Sí.
Ha fet un retrocés en el temps. Ha volgut marxar, i això ho va explicar en una entrevista, distància en tot el que havia fet fins ara de vores 30 anys de quan va començar i ha publicat una cançó en sos ritmes i en sos...
Que és la part que jo m'agradava de la Mònica Naranjo, no? Aquesta menor... No tan de...
No tan xiu-xiu i nyu-nyu, sinó que ha tornat en els temps...
En els seus principis.
En els seus principis. Per això vos deixem amb aquest nou single de la Mònica Naranjo, Por un like, és número 1 a totes les llistes de reproducció.
Con la verdad justificaban los fracasos con vanidad.
i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Tardé.
Van cada dissabte posant la mirada en el temps que fa i en el que ens espera. Compartim els fenòmens més cridaners, descobrim detalls sorprenents sobre el clima i vos avançarem què mos espera en aquests pròxims dies. En tot nosaltres, senyores i senyors, en Alberto Dardé, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, companys. Com
està? Avui serà molt ràpid perquè m'ho han menjat estant xerrant d'esport avió, xerrant de Hamas, xerrant... m'ho han passat molt ràpid, però de totes formes, Alberto, el nostre estimat meteoròleg de capçalera de IB3, ràdio i televisió, perquè és un poc per tot, et cal l'esperit sant.
Exacte.
Sí.
Una explicació neta. El que va passar a Eivissa, què és exactament que va fer... que passés aquesta desgràcia que va rebentar com a anècdota ho hem contat en el principi del programa. Hi havia dèficit d'aigua i no sols s'ha recuperat el dèficit d'aigua, sinó que ara hi ha superàvit, o sigui, tremendo el que ha passat a Eivissa. Què va passar a Eivissa, exactament, des del punt meteorològic?
Sí, va ser una tempesta que se va regenerar ella tota sola, constantment, descarregava, tornava a omplir-se d'aigua i descarregava, i aquest cicle se va mantenir per ell mateix durant unes quantes hores, impulsat per vents de llevant i una bossa freda que estava a la península, i Eivissa va quedar, diguéssim, a la zona central, a la zona perfecta per rebre aquest diluvi. Va ser una configuració, un engranatge de peces perfecte, podríem dir.
Quant d'any feia que no plovia d'aquesta manera les Pitiüses?
A veure, de manera genèrica fa 40 anys, però per trobar-ho en un mes de setembre o octubre m'ho havien d'anar a l'any 77.
O sigui, 48 anys.
Sí.
Tremendo.
48 anys, així que no és una cosa que passi cada dia, ni de bon tros, i ha estat una marca històrica, totalment històrica, en el municipi, a Vila.
He vist que volen declarar zona catastròfica tant Eivissa com a Sant Josep, ha fet mals materials, gràcies a Déu no hi ha hagut mals personals, però hi ha hagut dos ferits lleus. Hauria pogut ser molt més heavy l'assumpte si no s'hagués posat manos a l'obra des d'un primer moment, no, Alberto?
Sí, afortunadament les alertes varen arribar ràpid, no és res comparable a lo de València, aquí no ha hagut errades, que jo sàpiga, o el manco s'ha fet millor la feina, i hagués estat pitjor si la tempesta hagués entrat més cap a l'interior de l'illa i hagués afectat més les capçaleres dels torrents. Aquí hagués enxerrat d'un desastre de proporcions majors. La sort és que va pegar a prop del litoral i la inundació va ser a prop de la costa i va evitar majors mals. O sigui, també van tenir sort en aquest sentit.
Alberto, com t'he dit, avui no te robaré molt de temps. Com a anècdota, poden comptar que fa 18 anys que hi va haver esquiat de Fibló de l'any 2007. Me penso que sí. Poden fer un comentari damunt d'això, no?
Sí, sí, també va ser tal dia com avui. Avui compleix 18 anys, majoria d'edat, d'escat de Fibló de l'any 2007 a Palma. Concretament, passades les 5 de l'hora baixa, que va caure el cel, amb intensitats punta, segons quins observatoris, que varen arribar a 700 per hora.
Què dius?
És a dir, que si la tempesta hagués durat una hora, segons quins indrets haguessin acumulat 700 litres per metre quadrat. Imagineu-vos el desastre.
Tremendo. Escolta'm una cosa, estem en ple estivet de Sant Miquel, el vespre es fa refresca, s'ha de dir la veritat, els dies ja són molt més curts de lo que eren,
sí.
Però llavors s'han de dir encara en calenteja. Ahir el meu cotxe va arribar a marcar 28 graus, el meu cotxe, però això és el cotxe.
Sí, però l'estiuet va ser ahir i acaba avui, eh?
Ah, ja
demà
està.
Ja no tornem... Sí, sí, demà notarem ja una baixada forta de temperatures.
Forta de posar-nos aquí els llars.
Sí, 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 sí. Avui serà el darrer dia d'estiuet, perquè demà torna a entrar vent del nord i baixaran 5 o 6 graus de copa. Per tant, alerta amb els constipats aquest cap de setmana. No vos confieu en el dia que fa avui, perquè demà torna a refrescar.
Albert, es canvi d'hora, quant el feim, exactament?
Darrer cap de setmana de
darrer diumenge. Darrer diumenge d'octubre, crec que el dia 25 enguany.
Aquí a les 5 i mitja, fosca negra.
Fosca negra, així com tu t'agrada. Sí. No entrem en aquest debat una altra vegada, per favor.
No,
per estic
favor.
Indignat.
Albert, des d'aquesta setmana no estem per xerrant tu, la setmana que ve, más y mejor.
Gràcies, i molt d'anys en els xiscos i xisques, especialment
sí?
el nostre company Xisco Nadal d'aquí de la ràdio, una passada molt forta.
Una ferrada molt forta a tots els xiscos i xisques, que avui és dia de Sant Francesc. Una ferrada forta, Alberto, molt bé.
Adéu, gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
IB3 Ràdio és diversitat. Tens WhatsApp, i d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Així és, obrim una setmana més aquesta finestra a les noves idees inspiradores, perquè la gran vida és laboratori de veus, idees i emocions. Una cita setmanal amb coneixements que transformen la manera de comunicar-nos, Juanmi.
Un laboratori de veus. T'ha agradat aquest laboratori de veus? Cada setmana intentant també, ja que parlant de comunicació, intentant que la presentació vagi canviant, però sempre parlant del que és comunicar.
Parlarem de com utilitzar històries per a transformar la forma en la qual ens comuniquem, així mos ho diu en Juanmi i així mos ho conta en David Arraez. Molt bon dia, David.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Molt bon dia.
¿Cómo estás?
Estoy estupendamente, pero...
Te veo on fire.
Escuchad mi sonrisa, es maravillosa.
¿A qué sí?
Porque la sonrisa, aunque no se vea,
Se escucha.
Claro.
Sí. Pero tú eres un tío risueño ya de por sí.
Sí, vengo de serie ya con la risa.
Desde que te conocí, que me inspiraste además.
Gracias.
Y que hoy estás aquí de colaborador. Yo creo que la sonrisa me transmitió la buena gente que puede llegar a ser una persona.
Pues mira, te lo agradezco mucho. Yo creo que tiene que ver con mis rutinas, con mi forma de vivir. Porque ¿sabes lo que me encanta hacer antes de irme a dormir?
¿Qué te encanta hacer antes de irme a dormir?
Me tomo un vaso de leche bien caliente con un poquito de canela, sentir ese agradable aroma, el calorcito de la leche, y me la tomo y me voy a dormir.
Yo como patatilla.
¿Tú comes patatilla?
No, també, t'ho dic jo. Vinga, Bruna. Espai patrocinat per Almats.
Pues resulta que anoche... Ja me ves.
Nostra. Llet calenteta, un romàntic...
No, l'Over Bo és espai patrocinat per Almax.
Sí, no farà més publicitat, tampoc.
Todavía existe l'Almax?
Sí.
Estàs molt fi, avui.
I si arribant tard, com he
pregut. Una línia,
està despierto.
Sí. Estic pendent de vosaltres.
Se m'ha cobrat.
Pues resulta que anoche... Basta, por favor.
Basta. Venga.
Esto queda mal en radio, ¿no?
No, yo creo que... No, porque ahora todo el mundo que nos escucha se está partiendo el
Nivia,
todo con nosotros.
Y vio que nada cambia de emisora y ha dicho, ¿qué
pasa aquí?
Ay, conocí a una persona que decía, el Almax, ¿por qué no lo venderán para avena? Directamente. Exacto, el gotero ahí de Almax.
En fin.
Pues hablábamos de mi vaso de leche calentita por las noches, y anoche resulta que, bueno, ya me ves ahí con mi pijamita de unicornio. Tengo un pijamita de unicornios que me regaló mi hija, mis pantuflas, me voy a la cocina, cojo mi taza favorita.
Pero es pronto para ponerse pijamas.
No. Era por la noche.
Es de manga corta.
No.
De manga larga
estos
ya.
Estos que además tiene una capucha que te la pones. Sí. Estos con... Tiene hasta el cuerno del unicornio.
Majestad,
Rosita. Bueno, es
está rozando el friquismo.
Oye, me lo regaló mi hija, lo tengo que poner.
Bueno, pero el unicornio...
Está intentando crear una atmósfera.
Ya, no lo dejamos. Venga, crea tu atmósfera. Que estabas con el vaso de leche. El vaso
con la taza. Mi taza favorita. Voy a la nevera, abro la nevera. Voy a coger la leche y no hay leche.
Todo eso porque hemos quedado sin llet ahora.
Y no hay leche. Voy a la alacena a ver si cojo leche y no hay leche. Entonces me empiezo a poner nervioso porque en casa siempre hay leche. Digo, bueno, voy a bajar al coche, que posiblemente lo que ha pasado es que nos hemos dejado el paquete de leche en el coche. Bajo al coche, no hay leche. Y digo, pues me voy a comprar leche a la gasolinera. ¿No? Algo sí. Muy habitual.
Claro.
Porque es que ya un sudor frío empezaba a recorrer mi cuerpo, así que como yo no puedo dormir sin mi vaso de leche bien caliente con un poquito de canela...
Esto es la sección ya, ¿verdad?
Sí.
Es que os quería contar esto.
Ah, vale. No lo digo por la audiencia que dirán de qué están hablando hoy.
Pues ya me ves, 12 de la noche buscando una gasolinera por Palma que estuviera abierta para conseguir pues ahí ese chute de lactosa. Y cuando voy hacia la gasolinera, veo unas luces azules ahí a lo lejos. Y me acerco, ovnis. El cielo todo teñido de azul eléctrico, control de alcoholemia.
Ah, yo esperaba un ovni ahora.
No. Y tú, amb un tet abrit de llet a ses mans.
Todavía no había llegado. Yo con mi pijama de unicornio, mis pantuflas, pensé en cambiarme de ropa.
Te digo una cosa, yo soy guardia civil y cuando te veo tienes todos los números para que ya te haga alcoholemia, drogas y todos los tests.
Y eso pasó. Me paran, me enchufa la linterna del guardia civil. Imaginaos la cara del guardia civil cuando enfoca con la linterna al interior de un coche y se encuentra un tipo ya madurito, barbudo, con coleta y con un pijama de unicornio.
Ay, no.
Y la cosa se desmadra. Claro, el pobre hombre empieza a reír. Intenta aguantar las risas, mira de nuevo al interior. Jamás en mi vida yo había pasado tanta vergüenza. Buenas noches, estamos haciendo un control de alcoholemia. ¿Ha bebido usted esta noche?
Bueno.
Pues no.
aunque lo parezca, no.
¿Y le importa someterse a un control? Y digo, hombre, pues ningún problema. Soplo, lógicamente, cero, negativo. Cero. Y luego las drogas, claro. Con estas pintas, compraron los papeles del coche, todo en orden. Vienen dos más, porque el otro les llama, me enfocan con la linterna...
Mira, el unicornio.
Y llaman al resto, 7 guardias civiles, rodeando mi coche, descojonándose de risa.
Madre mía, qué cuadro.
Por fin, escucho el maravilloso buenas noches y continúo. Así que llego a la gasolinera, compro la leche, bajo del coche, compro la leche...
Con el pijama de unicornio.
Que un poco pronto para el carnaval, ¿no? Me dice el de la gasolinera. Muy graciosillo. Así que pago, salgo, hago la rotonda, mismo control de alcoholemia, y me paran de nuevo.
No, me van a hacer posta.
Y oigo de lejos, déjalo pasar.
Es el de unicornio.
Es el de los unicornios. Así que por fin llego a casa a las 4 de la mañana y me tomo mi leche. Y me voy a dormir.
Pero esto no son rutinas a las 4 de la madrugada.
No. ¿Qué os ha parecido la historia?
Pues un poco rocambolesca como mínimo.
Inventada totalmente.
¡Ah!
Pero...
¿Por qué nos has inventado? Ahora viene el pero.
El pero.
El quid de la cuestión.
El quid de la cuestión es que os podría haber dicho, me gusta tomarme un vaso de leche antes de irme a dormir, anoche no tenía y fui a comprar la gasolinera.
Ahí está.
Y ya está.
Sin historia.
Pero eso es aburrido. ¿Pero a qué ha sido más entretenida la historia?
Pues sí, porque nos has tenido a nosotros y a la audiencia pendientes de del unicornio y de la Guardia Civil.
Yo pensaba que te traurien de fora i te farien caminar així per siga per esta línia i tu vestit d'unicornio.
Pues eso es lo que queremos hablar hoy, de cómo las historias, incluso esas que son súper sencillas, hacen que la gente conecte con lo que estamos contando, nos recuerda y nos quiere seguir escuchando. Y es que hoy en día se habla mucho del storytelling. Storytelling está en boca de todos. ¿Y qué es eso? Pues contar ideas a través de historias que nos emocionan, que nos atrapan, porque esa es la clave de lo que recordamos. Las historias, los datos se olvidan. ¿Cuántos guardias civiles había rodeando mi coche?
7.
¿Cerca de qué polígono vivo?
Son Castelló.
Son OMS. Uy.
Ya no me he atrevido.
No, pero ¿os habéis acordado el número de guardias civiles?
Sí.
Solo lo he dicho una vez.
Sí.
Pero dentro del contexto de la historia es fácil de recordar. Por lo tanto, ¿por qué funcionan las historias? Pues porque nuestro cerebro es narrativo. Procesamos mejor la información cuando tiene un inicio, un conflicto, un nudo, un final.
Okay.
Y de esta forma recordamos. Y desde que el ser humano existe, porque ya en las cuevas de Altamira y en Cantabria las pinturas que hay, ¿qué cuentan? Cuentan historias.
Uh-huh.
Veis allí pues escenas de caza, veis los bisontes... Y eso son historias. De hecho, a mí me gusta contar o me gusta explicar que ese es el primer PowerPoint de la historia.
Okay.
Porque lo que estás viendo son como unas diapositivas de cosas que pasan. Si nos emociona una historia, nuestra memoria lo retiene. Éxito asegurado. Esto garantizado. Por ejemplo, cuando íbamos al colegio, había muchas cosas que no recordábamos porque el profesor soltaba el rollo, bla, 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 bla. Pero cuando el profe contaba una historia... nos acordábamos. Así que, ¿qué tenemos que hacer en nuestro día a día si queremos impactar con las cosas que decimos? Pues intentar contar historias y meter la información dentro del contexto de esa historia.
Ah, pero ¿hasta qué punto no se pueden confundir en que estamos engañando o mintiendo?
Bueno, intentemos usar historias reales. Yo he usado una inventada,
vale,
para contar, para que se viera el ejemplo de me gusta tomar leche por la noche con toda una historia de fui a comprar leche, etcétera, etcétera. Es para que se vea la diferencia. Y sobre todo lo que quería era que se viera o que se escuchara cómo un dato perdido dentro de la historia, solo un número, se ha recordado con facilidad.
Ah.
El de los 7 guardias civiles.
Interesante. Más cosas.
Más cosas. Consejos para petarlo cuando usemos historias. La buena historia tiene que tener un inicio claro.
Okay.
Me encanta tomar un vaso de leche por las noches. Un conflicto.
Okay.
Anoche no había leche en casa. Un nudo inesperado, me voy a comprar leche y me paga la Guardia Civil. Y un desenlace memorable. La próxima vez, ir a comprar leche sin uniforme de unicornios, vamos a decir. Y tenemos que usar siempre detalles sensoriales. Los olores, los colores, los sonidos. Cuando yo os he dicho el aroma de la canela,
sí,
la leche caliente.
Joder.
A que estaba el cielo azul por las luces. Pues lo estabais visualizando.
Sí, señor.
Y también esa patatilla de Miguel Ángel Ariza.
La patatilla.
La patatilla.
El Almax. El Almax.
Yo le he visto sobre.
Sobrura.
Yo he tenido ardores cuando has dicho la palabra Almax, ¿no?
Sí.
Pues eso es importante, usar esos detalles sensoriales. Y siempre frases cortas. No nos enredemos con frases largas.
Nada de historias complicadas.
No. Pago y me vuelvo para casa, salgo de la gasolinera, hago la rotonda. Es decir, sujeto, verbo predicado. Es la mejor forma de contar historias. Así que, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es comunicar, informar y utilizar historias.
David Arraez, como siempre, muchísimas gracias por traernos estas historias, consejos, además, que además hoy nos has hecho reír muchísimo. Y siempre es muy bueno reír, porque además hace que el tiempo pase deprisa,
claro,
que uno se relaje, uno se sienta distendido. En definitiva, que una vez más, una semana más, nos ha encantado la historia que nos has traído.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao.
Señores y señores, a las 9:46, continúa mi Monenán ya a fer teràpia de parella.
I de tres ràdios, participació. Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són. Reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
I ara sí, Juanmi, ja tenim la Teresa Ramos, sexòloga, humanista i terapeuta de parella, asseguda amb tots nosaltres en aquesta secció allà on parlam de vincles a cara descoberta, desacords, afinitats i sentiments. Un lloc per parlar obertament en respecte i sense...
disfresses.
I sense disfresses.
Idò, sí, aquest dies em dedica el psiquiatre, anem a parar una mica de context, José Carbonell, comentava a xarxes que no hi ha una diferència d'edat perfecta dins una parella. El més important de tot és la connexió a nivell emocional. Això és el que deia aquest psiquiatre, José Carbonell, i d'aquest tema volen parlar en Teresa Ramos.
Que és un tema, de més, molt recurrent i molt important.
Sí, la diferència d'edat entre parelles.
Eco, la diferència... Jo, per exemple, sempre... per posar un exemple, les meves parelles sempre han estat més joves que jo, i no més joves d'un any o dos, sinó de 5, 6, 7, 8, fins a 10 anys més joves que jo.
En el meu cas, ara la meva parella actual només té 2 anys manco que jo, per tant, més o manco igual, però la meva parella anterior, amb la qual vaig estar de 8 anys, m'atreu 9 anys.
Per tant, és cert que no hi ha diferència d'edat perfecta, és cert que només és necessari la connexió emocional perquè funcioni la parella. De tots aquests temes en parlem avui en Teresa Ramos. Molt bon dia.
Muy buenos días.
Com estàs, guapa?
Muy bien, ¿vosotros?
Sí, tremendo. Bé, eh? Tremendo. On fire.
Pues que veig una mañanita...
Bueno,
ope, no m'ho aturat.
Sin parar. Estos cafés que nos tomamos, dolce gusto, de... nos paga la publicidad también. Nos pone espitosos.
Tan fins avui en Marcos.
Pues vamos a... Vamos con este tema que es muy...
¿Qué te... Voy a hacer un stop, es verdad. Sí. Dice Juanmi, vamos finos con las marcas esta mañana. Almats, Patatillas Light...
No repetesquis, es
igual. Gusto, ya está. Patrocinen oficialmente el programa.
Bueno, a veces las marcas no son marcas en sí, sino que ya son como forman parte del todo el contexto y no es publicitario.
Exacto.
Pues vamos con esas declaraciones, ¿no? Que solo era la parte emocional, o la conexión emocional y las diferencias de edad. Todo el mundo, como vosotros, tiene ejemplos a su alrededor, experiencias propias de tener parejas con diferencia de edad. Y esto es histórico. Es decir, ya Cleopatra y Julio César se llevaban 31 años. La Virgen María y San José se supone que tenían una diferencia entre a partir de 15 años de diferencia. Frida Kahlo y Diego Rivera tenían 21 años de diferencia. Y actualmente, pues siguen juntos Emmanuel Macron y Brigitte Macron, 24 años de diferencia. Sí. Harrison Ford y Calista, 22 años. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, 25. Y luego tenemos Julio Iglesias y Miranda.
Bueno, pues lo de Julio Iglesias creo que es para un programa aparte. Pero pues, bueno.
Pero bueno, para
entre famosos es más fácil que haya esta diferencia de edad.
O es simplemente que nos enteramos porque son famosos.
Yo creo que ya os digo... En nuestro alrededor hay muchos casos. Y no solo de estas edades como más jóvenes. Acordémonos, por ejemplo, de la duquesa de Alba y Alfonso X, que ella tenía 81 y él 57, o Vargas Llosa y Isabel Preisler, que tenían 15 años de diferencia, o el caso que ahora comentaremos de Laura Escanes y Risto Mejide, que se llevaban 24 años en la...
24 años, o sea, es aquello de que cuando uno nació, el otro ya estaba de marcha.
Sí, sí, estaba de vuelta ya.
Sí.
No de marcha, de vuelta. Pero estas franjas de edades, cada uno cuenta su historia, y evidentemente, pero ¿cuál es la diferencia de edad que nos permite pensar que va a ser más duradera?
Duradera.
Es que ya a mí tantos cafés ya me han a mí.
También, estamos encafetados.
Llevo dos ya. Pues a menor diferencia de edad en las parejas, más probabilidad de que sea más duradera la pareja.
¿Ah, sí?
Una pareja que tiene una brecha de más o menos de un año, pues solo hay un 3% de divorcio.
¿Qué dices? Ahora me has dejado...
Es una estadística.
Venga, mami, que esta estadística...
La brecha que de 5 años de diferencia de edad tiene un 28% de divorcio. La brecha de 10 años...
Se me va anterior, por ejemplo.
39% de posibilidad de divorcio.
Ahora entiendo por qué estoy más solo que la otra.
Y la brecha de 20 años de diferencia tiene una probabilidad de 95%.
Normal. 95%. Sí. O sea,
a partir de los 20 años, sí.
Es un rollito de primavera.
Però això és perquè és mortet. Si tens 90 anys, mors, no. I ese que té 70 queda. O és al revés. No.
¿Qué dices?
Bueno, hablamos de divorcio.
De 20 anys,
hablamos de divorcio, no de viudedad.
Exacte. A partir de 20 anys ja...
No, jo ara mateix m'ho puc cercar un jovençà de 20 anys menys que jo. Si tens només 50 anys, què passa?
pues vamos a eso que estás planteando, ¿no? Sabemos que cada pareja es única, pero habrá que tener que hay muchos factores que también sociales, económicos, como habéis comentado... Pero habrá que tener en cuenta para que haya esa duración o que qué aspectos son positivos en una relación, primero habrá que tener que esa diferencia de edad coincida en las etapas evolutivas.
Okay.
¿Vale? Por ejemplo, no es lo mismo la duquesa de Alba, que tenía 81 y él 57, que ya estaba él en la edad madura adulta y ella ya en la vejez. Entonces son etapas muy, muy parecidas, aunque nos pueda parecer que eran muchos años. No sea lo mismo Laura Escanes y Risto Mejide, donde ella estaba en la plena adolescencia.
Exacto.
Y él ya estaba en la madurez joven.
Madurez.
Entonces esa etapa evolutiva hay que tener en cuenta para que funcione o no la relación.
De hecho, ahora que hemos puesto este ejemplo donde yo, por ejemplo, tengo 50 años y me podría buscar un amante o un novio o un querido o una pareja de 20 años menos, mi cuerpo, mi ser, mi mente, mi rutina diaria ya no cuadraría ni casaría con la suya, porque yo ya he pasado por esa época. Sería muy difícil de que yo me fuera de marcha todos los fines de semana hasta las 7 de la mañana en una discoteca.
Mal sofrit.
Sería mal sofrit. La rutina diaria ya es diferente. Me despierto muy pronto por la mañana. Entiendo perfectamente lo que has dicho tú, de que hay un 95% de posibilidades de ruptura de esa pareja, porque es muy difícil conciliar 20 años de diferencia.
Sí, pero no, pero ahí, por ejemplo, yo, si estuvieras en terapia de pareja, aparte de todo eso que tú dices que es cierto, la otra persona estaría en una etapa de madurez joven y tú de madurez adulta. Es decir, no es tan descabellado, porque a partir de los 30, 35 es cuando hay como la etapa tranquila de la persona.
También,
entonces, no
también.
Sería lo mismo que tú tuvieras 40 y estuvieras con alguien de 20. Entonces, ahí esa franja dependerá de muchos factores. También habrá que tener el ciclo vital de cada uno, ¿no? Porque en qué momento de estudios puede estar la persona, de proyección laboral. Puede ser que uno ya diga, mira, yo ya se me ha pasado la etapa de viajar fuera, tal, yo lo que quiero es a las 9 el vaso de leche con canela y acostarme a las 5, ¿no? Pero si la otra persona está en ese ciclo, pues entonces no hay problema. O el tema, por ejemplo, de los hijos, ¿no? ¿Qué proyectos quiere cada uno? Y súper importante para esta relación con una diferencia de edad. Tiene que haber simetría, lo que llamamos una horizontalidad. Es decir, que haya una igualdad, tanto a nivel de poder, que a veces se ejercen como poder, como de el síndrome del experto, yo ya soy mayor, yo ya sé lo que me pasa, esto te va a pasar, ¿no? Es decir, que hacemos como de abuelito,
yo ya estoy de vuelta.
Esta película ya la he visto yo.
Claro, yo con todas las experiencias, tener muchos años...
Sí, lo que ha dicho Juan es muy importante ahora. Yo ya voy a discutir yo, ya voy a pensar yo.
Tener muchos años no significa tener muchas experiencias. No. Es decir, no se acumula. Es decir, por eso a veces es equitativo. El tema económico, que haya, claro, una persona más mayor, pues seguramente habrá tenido económicamente más posibilidad de ahorro, supuestamente, ¿no? ¿Y cuáles son los roles? Si hacemos roles de papá-mamá, ¿no? Que ahí no habría una horizontalidad. En algunas ocasiones vamos buscando esa maternidad, esa paternidad que no hemos tenido. Aún así hay factores que pueden hacer que funcione la relación, ¿vale? Tener visiones parecidas de la vida, del amor, del compromiso, de la familia. Sentirse cómodos cuando uno afecta, ¿no? Que no haya esas comunicaciones de tú que sabrás, yo esto ya lo he vivido, ¿no? Pues eso serían cierraostras de la comunicación.
Yo ya estoy de vuelta. Mm. Esta frase es muy, muy, muy...
Viejuna.
No, esto no tiene importancia. Lo mío sí que es importante, ¿no? Entonces...
Ay, sí, qué desagradable cuando se digo yo.
Que esto puede ser a cualquier edad, ¿eh? Sí. Pero... Esto nos ayudará.
Però, com dice Juanmi, és desagradable.
Sí.
No, tots han tingut aquesta experiència de tenir un nòvio, una lota, ves? Sí. El primer amor. I jo record que ho tenien com una cosa que pareixia que acabava el món. Els adults, morda, i ara feim nosaltres el mateix, això són dos, ja tindràs temps, però tu ho vius amb intensitat.
Però és desagradable que t'ho diguin.
Que quan t'ho diuen, tu tens 17 anys, ja tindré 40 i estaré marcat com tu, però ara aquest amor és meu.
Deixa'm viure.
Clar.
Con eso de las historias vamos a aprovechar también la sección anterior de contar historias. Os quiero contar una historia.
Tenim 2 minuts i mig,
pues,
però
justo,
ahora sí 2 minuts.
Pues a mí me quedaba latín para recuperar para septiembre. Entonces fui a un profesor y me habían suspendido la de junio con un 4,9, una cosa así, ¿no? Entonces yo lloraba por injusticia y me puse a llorar delante de este profesor que me daba repaso. Y entonces este señor, que era muy mayor, me dijo, ¿tú te acuerdas cuando tú eras pequeña y llorabas porque un cochecito, una muñeca que querías mucho se te rompía?
Ajá.
Y yo dijo, sí. Dice, pues ahora te está pasando eso. Era tan importante el juguete para ti y ahora es este examen. Pero dentro de unos años esto ya no tendrá. Aunque este señor me venía a decir que no tenía importancia, me escuchó, ¿no? Es decir, desde su experiencia, pero me cogió esa emoción y me sentí escuchada, ¿no? Y de hecho fue una historieta que me ha quedado para la eternidad, que la cuento en muchas ocasiones, ¿no? El sentirte escuchado, que esa persona te escuche en ese momento, que tu pareja te escuche, aunque sepa que es algo mínimo, que pagar una letra de coche o que no llegar o que te haya venido una de tráfico, te pueda parecer, sentirte escuchado a cualquier edad en pareja es súper importante. Así que eso será muy importante. Tener admiración, que te escuche, escuche el otro, que ese proyecto nuevo, aunque el otro lo haya pasado, pues te admire, te acompañe. Buscar amistades parecidas para hacer cosas, aunque también la
parte... ¿Pero parecidas a quién? ¿Al más joven o al de más edad?
Por los,
o
mezcla,
por los dos lados.
Es decir, que podamos encontrar un punto en común, pero también teniendo, respetando las individualidades. Porque no importa hacer todo con todo. Si tú tienes 30 años, tu pareja 50 y no quiere ir de marcha, bueno, pues aprovecha. Que en alguna ocasión, en algún cumpleaños, te apetezca que tu compañera, tu compañero te acompañe, pues hablarlo y negociarlo. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes. La flexibilidad que tengas, los proyectos, hacia dónde vamos y hacia dónde no vamos, y por tanto, habrá que tener muchas conversaciones incómodas.
Mi queridísima Teresa Ramos, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Hoy estamos haciendo las secciones un poquito más cortitas porque teníamos muchas noticias que contar a primera hora, pero muchísimas gracias. La semana que viene, más y mejor.
Muchas gracias.
Moltes gràcies.
Muchísimas gracias, señores y señores. Son casi las 10 del matí. Amb en Lluís Menéndez en el control tècnic, Morenam, cap als informatius d'IB3 Ràdio. Tornem a les 10:04, aquí a la Ràdio Autonòmica Pública de les Illes Balears, IB3 Ràdio. Vinga, fins ara.